Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Varias comunidades autónomas se plantean modificar el plan para las celebraciones de Navidad. Es el caso de Cataluña, donde se ha disparado la velocidad de contagio del virus. Preocupan los datos epidemiológicos porque el denominado riesgo de rebrote, que es el que mide el crecimiento potencial de la pandemia, ha crecido 38 puntos en Cataluña. En las últimas 24 horas han registrado casi 2.000 nuevos positivos y 39 fallecidos. Y aunque se mantiene la presión hospitalaria, aumentan los ingresados en las UCI. Esto en Cataluña. En Galicia, la tendencia es la misma que ayer. Más casos activos de coronavirus y crece la presión hospitalaria tanto en planta como en UCI. En Baleares han registrado la cifra más alta de contagios desde septiembre y en Murcia la han duplicado, de 80 a 160. También suben los ingresos. Son algunas regiones que a lo largo de la mañana han actualizado los datos y que abre el debate sobre si es necesario intensificar las medidas, las restricciones en Navidad y no abrir la mano como se ha planteado inicialmente. En Herrera en COPE, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha adelantado que si la tendencia es negativa, si se encienden de nuevo las alarmas, no le va a temblar el pulso. Además, mira al gobierno de Sánchez. El patrón se repite. Cuando vienen maldadas, el gobierno deja el marrón a las comunidades autónomas.
Ahora mismo nosotros, las comunidades autónomas, estamos tomando todas las decisiones difíciles. Todas. Y estamos dispuestos a asumirla, ¿eh? Pero ¿dónde está el liderazgo del gobierno de la nación? Un presidente que solo sale para hablar de vacunas o para dar noticias positivas. Eso no puede ser. Esto es un país que se llama España. Y un país necesita un liderazgo firme, serio, riguroso, de su presidente del gobierno, que ha abdicado de su mayor responsabilidad en plena pandemia.
Esta es la situación en España, desde donde miramos con preocupación la evolución de la pandemia en Europa y cómo están intensificando las restricciones en Francia, en Holanda, en Alemania o en Londres. Pendientes de las decisiones que se toman aquí en España, que nadie espere que las restricciones siempre impopulares las vaya a tomar el gobierno. Va a dejar, sí, que sean las comunidades autónomas las que se desgasten un poquito más. Lo que sigue sin asumir el ejecutivo de Sánchez Iglesias es la cifra real de fallecidos. Más organismos oficiales siguen dejando en muy mal lugar al gobierno, incapaz de admitir la realidad. La semana pasada fue el Instituto Nacional de Estadística. Y hoy en COPE te estamos contando la última actualización del MOMO. ¿Qué es el MOMO? Es el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, estamos ante un organismo oficial. Y hoy apunta, el MOMO apunta, que el exceso de mortalidad en España en 2020 alcanza las 70.000 personas. Si preguntamos al tándem Illa-Simón, dirán que nadie es capaz de asegurar que todas esas 70.000 personas hayan fallecido por coronavirus. ¿Y ellos? ¿Se atreven a decir entonces a qué se deben esas muertes? Cuando la evidencia es tan clara, cualquier argumento en otra dirección es un completo insulto. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El visto bueno a las primeras vacunas en la Unión Europea podría adelantarse a la semana que viene. Varios países presionan a la Agencia Europea del Medicamento para que tome la decisión antes de Nochebuena y no el día 29, como en principio estaba previsto. Hoy, además, sabemos que España va a fabricar al menos 3 vacunas. La de Janssen, que todavía está en fase de investigación, se va a elaborar en la planta de Rey Jofre, en Cataluña. Según el acuerdo con Johnson & Johnson, la farmacéutica catalana será la responsable de la formulación, llenado y envasado de la vacuna. Además, sin apenas testigos, esta mañana han llegado los bombos del sorteo de Lotería de Navidad al Teatro Real de Madrid. Queda apenas una semana para el sorteo, que al igual que la llegada de esos bombos, este año va a ser más silencioso y sin público. Y nombre propio del día, Ana Julia Quezada, la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España, intenta hoy que esa condena quede sin efecto. El Tribunal Supremo está revisando el caso del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años, asesinado en febrero de 2018 por Quezada cuando era pareja de su padre.
COPE además te está explicando hoy las consecuencias de uno de los debates del momento. ¿Qué pasa si ahora mismo, en plena crisis, vuelve a subir el salario mínimo y supera los 1.000 euros. El asunto enfrenta a varios ministros dentro del propio gobierno, pero sobre todo preocupa a los que tendrían que pagar esos sueldos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo que podría pasar con esa subida del salario mínimo es que podría afectar a la recuperación del empleo en un país especialmente golpeado por la pandemia, por nuestra dependencia del turismo y del sector servicios, que se nutren especialmente de salarios mínimos por la baja cualificación. Una nueva subida puede ser barrera de contratación, especialmente para los más jóvenes, e incluso motivo de destrucción de empleo. Ahora no es momento. Marcel Janssen, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA.
Lo prudente sería o una congelación este año del salario mínimo o una mínima subida, máxima cuando tomamos en consideración que el IPC, la inflación, es prácticamente cero o incluso podría terminar negativo.
Los expertos reclaman, Antonio, un debate menos político y más económico, un calendario gradual de subidas sin picos del 30% como en los dos últimos años y que se establezcan diferencias por edad e incluso por regiones. El gobierno acaba de terminar esa reunión con los agentes sociales. Veremos qué es lo que piden las partes.
Pese a la crisis, la pandemia y sus efectos, hay tres asuntos a los que el gobierno le está dedicando mucho más tiempo y esfuerzo: el control del Poder Judicial, la reforma de la educación, que limita libertades, y ahora también la eutanasia. El trámite ya se estaba haciendo por la vía rápida y sin contar con la opinión de los expertos, que piden, cuanto menos, que antes impulsen los cuidados paliativos, y no solo se dejan al margen esas peticiones, sino que además acelera su aprobación con un pleno extraordinario que acaba de ser convocado para este mismo jueves. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Para lograr el gobierno su propósito era necesario incluir la ley de eutanasia en el orden del día del pleno de este jueves. Ante la falta de unanimidad necesaria en la Junta de Portavoces, se hará en un pleno extraordinario inmediato al ya convocado, únicamente para aprobar la norma. El acelerón parlamentario ilustra el interés de Pedro Sánchez por impulsar con urgencia iniciativas que entienden en la Moncloa como ideológicas y que les sirven a la estrategia de polarización. A pesar de la inquietud creada en la sociedad, PSOE y Unidas Podemos se han garantizado con sus alianzas habituales una mayoría parlamentaria que anticipa la controvertida aprobación. Tras su luz verde, irá al Senado, que podría comenzar su tramitación en febrero, ya que enero es inhábil.
Recordamos que cada año al menos 60.000 personas mueren en España sin poder acceder a los cuidados paliativos y lo hacen entre fortísimos dolores. Hoy además, lamentablemente, se están confirmando los datos de mortalidad adelantados por COPE y la tendencia que ya apuntaba el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada. El exceso de mortalidad en lo que va de año supera los 70.000 fallecidos en España. No todos son por coronavirus, o no puede confirmarse que así sea, pero es evidente que la pandemia tiene un peso en lo que está pasando. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. No son todos por coronavirus, pero justamente ese exceso de mortalidad se da en las dos olas de la pandemia en España. Los datos los ofrece el sistema que monitoriza las defunciones en nuestro país y que recoge los que le aporta tanto el Instituto Nacional de Estadística como los casi 4.000 registros civiles informatizados que hay en España, el 93% del total. El gobierno mantiene que por coronavirus han muerto 48.000 personas, pero el exceso de mortalidad supera ya la barrera de las 70.000. Tal y como hemos en COPE contado, unas 45.000 entre marzo y mayo, en solo dos meses, las otras 25.000 de julio hasta ahora, en casi cinco meses.
Asturias y Andalucía están registrando los mayores excesos de fallecidos en esta segunda ola, Lorena.
Sí, ahora las muertes se ceban en las comunidades donde menos se notaron en la primera etapa. De marzo a mayo las defunciones se dispararon más en Madrid, en Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Hay una única comunidad donde ese exceso de muertes es casi por igual, tanto en la primera como en la segunda ola, y es Aragón. Por edades, pues como ya hemos contado en COPE, entre los mayores de 74 años, la mortalidad se disparó un 78% en esa primera etapa y lo ha hecho un 20% en esta segunda. Detrás va la franja de edad entre quienes tienen 65 y 74 años. Con estos datos en la mano y a 15 días de echar el cierre a 2020, es posible que le pongamos fin con 75.000 muertes fuera de lo normal de los valores de la serie histórica.
Un dato más: en Cataluña, 55 ancianos han muerto ya en la residencia de Tremp, en la provincia de Lérida. 42 de ellos han fallecido en las últimas dos semanas. Pero es que muy cerca, en la Academia Militar de Talarn, se ha registrado un brote que afecta al menos a 28 personas que están aislados en un hospital leridano. Estamos analizando también hoy en COPE cómo va la situación de colapso en las administraciones públicas. De todos los fallecidos este año, 51.000 personas han perdido la vida mientras esperaban el reconocimiento de las ayudas de dependencia o discapacidad. Ahora mismo hay más de 380.000 personas esperando valoración de los servicios sociales. Y esto sumado al colapso para tramitar los ERTE o el ingreso mínimo vital. Por eso te estamos preguntando en COPE si sigues a la espera de trámites administrativos, consigues cita previa, cuánto tiempo has tardado en resolverlo. Hemos preguntado en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000, donde nos habéis dejado estos mensajes.
Llevo como 4 o 5 días intentando coger cita previa en la DGT y es absolutamente imposible. El sistema ya te dice directamente que está muy ocupado, que estos próximos días no hay posibilidad.
Y un accidente de trabajo hace ya 3 años y 3 meses. La Seguridad Social pues me llamó hace un mes para que fuera a recoger unas pruebas que según me habían hecho. Y yo les dije que no podía ir porque no me habían hecho pruebas. O sea, digo, ¿para qué voy a ir al hospital si no me habéis hecho prueba ninguna?
Hay un colapso en la administración, ese es el dato, 380.000 personas esperando valoración de los servicios sociales. A eso se suma la tramitación de los ERTE, el ingreso mínimo vital y otros trámites, como acabamos de escuchar. ¿Es tu caso? ¿Has logrado conseguir cita previa? ¿Cuánto tiempo ha tardado en resolver un trámite administrativo? Nos lo cuentas en el 637-230000. Todos estos trámites, por cierto, dependen también del buen funcionamiento de los sistemas informáticos. En el informe COPE de este martes estamos analizando los ciberataques, que cada vez son más y de mayor envergadura. Lo demuestran estos tres datos. En Estados Unidos todavía se investiga el ataque hace unos días contra redes informáticas del gobierno, el más grave en 5 años. En España los ataques más graves se han duplicado durante la pandemia, pasando de 37 a 60 este año. Y los expertos no descartan que vayamos a un escenario de grandes guerras virtuales a través de ataques que tumben el funcionamiento de países enteros. Dicho esto, nos centramos además en los ataques contra nuestro sistema sanitario, con cifras que preocupan. Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El objetivo para los ciberdelincuentes parece estar claro: atacar un servicio fundamental en la pandemia como es el sector sanitario, que además, por cierto, como indica el experto Javier Tobal, parece que es el blanco perfecto.
Se han digitalizado mucho y se han abierto mucho a integrar digitalmente tanto a pacientes como a usuarios, como a varias empresas, y eso hace que se provoquen más riesgos para ser atacados.
Esta ecuación ha hecho que pasemos de registrar en nuestro país un único ataque al sector sanitario en 5 años a que suframos 3 de importancia en lo que va de crisis sanitaria. ¿Quién hay detrás de todo esto?
Siempre son organizaciones criminales, pero organizadas en busca de retorno económico.
El gran problema llega cuando esa información confidencial la intentan vender al mejor postor.
¿Qué daños causan en la sanidad este tipo de ataques? ¿Qué suponen, Andrea?
Hablamos de ataques de tipo ransomware. Básicamente lo que hacen es enviar mails masivos al personal médico y esperar a que alguien haga clic en la trampa para poder acceder a la red y cifrarla. Algo que, como bien comenta el hacker Antonio Ramos, supone el caos.
Cifrar significa que es que nadie puede acceder ya ni a los expedientes de los pacientes, ni a sus recetas, ni a nada, salvo tenga la clave de cifrado, que es lo que ofrecen ellos a cambio de dinero.
Por supuesto, no sobra decir que el momento crítico sanitario que atravesamos aumenta todavía más el precio del rescate por la urgencia que supone recuperar esa información.
Miramos al exterior. El secuestro de 276 niñas y jóvenes en Chibok, en Nigeria, en 2014 causó una ola de protestas en todo el mundo pidiendo su liberación a los terroristas, a los yihadistas del grupo llamado Boko Haram. El caso fue cayendo en el olvido y todavía hoy, más de 6 años después, 112 jóvenes continúan desaparecidas. Hace unos días la historia se ha repetido también en Nigeria, pero esta vez con más de 300 estudiantes de secundaria, todos ellos chicos. Manuel Ángel Gómez.
Son 333 los alumnos desaparecidos. Iban a clase en una escuela de enseñanza secundaria masculina en el estado de Katsina, en Nigeria. Usama es uno de los chicos que consiguió escapar. Cuenta que cuando se iba a dormir empezó a escuchar disparos. Salió huyendo del colegio al ver que se acercaban a él con un cuchillo. Al principio las autoridades locales aseguraron que el secuestro lo habían llevado a cabo bandidos armados. Ahora el líder de Boko Haram, Abubakar Prabhakar Shekau, en un mensaje difundido en redes sociales, dice que son ellos los que han secuestrado a estos chavales y que lo han hecho para promover el Islam y desalentar prácticas no islámicas. Los capturados son chicos con edades entre los 10 y los 17 años.
Vamos ya con el deporte. Hoy es noticia, sí, noticia protagonista, un equipo de un pueblo de Guadalajara, el Marchamalo. Y ese equipo que juega en tercera división, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Se enfrenta a un primera.
Sí, hoy es el día de los modestos, es la lotería para los modestos. Comienza la Copa del Rey, la primera ronda, a las 6 de la tarde. Hay 9 partidos contra los equipos más humildes, los de primera y segunda. Y como tú dices, hay equipos que suenan muy bien y que además van a tener hoy su reconocimiento. Por ejemplo, Cantolagua Valladolid, Marchamalo, que sé que te gusta mucho, contra el Huesca, Tomares Osasuna y Lucena Sevilla. Y además tenemos Liga, porque a las 10 de la noche hay un partido adelantado. Real Madrid Atleti de Bilbao, desde las 9 y media lo contamos en el tiempo de juego. Mañana, Barça Real Sociedad. Estos 4 equipos son los que van a jugar la Supercopa de España y por lo tanto se adelantan sus partidos. Recuerden que ayer, en el último partido de la jornada, Celta 4, Cádiz 0. Pero la gran noticia es una imagen en Madrid, en el Paseo de La Habana, una calle que está muy cerca del Santiago Bernabéu. Ha colocado ya en la puerta el candidato o precandidato o aspirante a la presidencia del Barcelona una lona de 50 por 20 en una fachada de un edificio con el lema "Ganas de volver a veros". Ha estado Laporta en Madrid junto a esa lona y ha escrito un tuit en la cuenta de Twitter de Jan Laporta que dice "Hola Madrid". Le han preguntado si era una provocación, ha dicho que es un acto más de campaña, pero desde luego se está hablando mucho de ello. Bueno, y Fernando Alonso, que está rodando en Abu Dhabi con su Renault, lo ha hecho al ritmo de Mercedes, gran noticia. Y noticia de baloncesto, la Copa del Rey del 2021 va a ser en el Wizzing Center de Madrid del 11 al 14 de febrero.
¿Sabes lo que más me gusta de Marchamalo, Corrochano?
¿El qué?
Los Torrendos.
Los Torrendos, qué buenos, ¿eh?
Bares más conocidos.
Qué bueno, qué bueno.
A partir de ahora, chao, chao. Información local y regional de Mediodía Copi.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Por eso estas Navidades te proponemos el regalo perfecto para los tuyos, para mimarlos en esta época tan especial del año. Acércate al stand de Jo Malone London y descubre nuestra selección de regalos. Solo hasta el 20 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Grand Lanex Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Europa se blinda ante el aumento de contagios por coronavirus. Mientras en España seguimos debatiendo cómo van a ser las celebraciones de Navidad, en varios países de la Unión vuelven a un escenario muy similar al que tuvimos aquí durante los meses más duros del confinamiento. En Herrera en COPE hoy hemos estado en Países Bajos. Allí vive Yaiza, es de Guadalajara y trabaja como veterinaria. Holanda es un país en el que se han disparado los contagios y desde hoy cierran toda actividad no esencial, incluidos guarderías, colegios e instituto. Esto no suena, ¿verdad? Los niños vuelven a las clases online, todavía sin fecha para el regreso a las aulas, y ahora toca organizarse de nuevo para los padres y para los abuelos en algunos casos.
Y bueno, pues la verdad es que encaje de bolillos, la verdad. Tenemos que, entre mi marido y yo, pues organizarnos bien para poder estar siempre alguien en casa, un poco a aguantar y a esperar a que esto solo dure 5 semanas, que todavía no las tenemos todas con nosotros.
En Holanda se les pide a los ciudadanos reducir sus salidas, confinarse, no viajar al extranjero y limitar, atentos, el número de invitados a casa a un máximo de 2 personas y a 3 en Navidad. Duro, ¿verdad? Bueno, solo 3 personas en Navidad si hay algún no conviviente. Yaiza y su familia querían volver a España para reencontrarse con los suyos esta Navidad, pero no va a poder ser.
La verdad es que la esperanza no la habíamos perdido del todo. Siempre había esperado que a lo mejor la situación hubiera estado mejor, pero bueno, estábamos un poco ya pensando que no iba a poder ser y ayer pues ya nos dieron el mazazo final, ¿no? Pues que este año no va a poder ser, así que habrá que guardarse las ganas para otra ocasión.
Primer día de confinamiento en Holanda. La situación, las restricciones se repiten en otros países vecinos, te lo venimos contando. Ahí está el caso de Francia, donde se amplía el toque de queda desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y en Alemania y en Londres, a partir de mañana, endurecen también las medidas. Esta es la situación en Europa. Y ahora en España, las comunidades autónomas, porque es una decisión que se va a quitar de encima al gobierno, tendrán que definir cómo es nuestro plan de Navidad. ¿Qué es lo que sí decide el gobierno? ¿Qué es en lo que sí se moja? Pues en todas esas leyes con un claro sesgo ideológico. Para eso sí tiene prisa, en medio de una pandemia y sin escuchar a los afectados. Lo hemos visto con la ley de educación, con la ley CELA. Y hoy tenemos 2 ejemplos más. Finalmente, habrá pleno extraordinario el jueves para aprobar la ley de la eutanasia. Luego seguirá su tramitación en el Senado y el año que viene está prevista su aprobación definitiva en el Congreso. Además, Sánchez e Iglesias siguen maniobrando para controlar el Consejo General del Poder Judicial. Su estrategia pasa ahora por limitar las funciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, que es una propuesta que llega hoy al Pleno del Congreso. Pretende que se reduzcan al mínimo los nombramientos de magistrados. Intentaron reducir el apoyo parlamentario para renovar el CGPJ. Como les dieron un toque desde Bruselas, ahora han dado un rodeo para dar el asalto a la justicia, que es el gran deseo y el gran objetivo del vicepresidente Pablo Iglesias. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
España durante este 2020 tiene un exceso de 70.000 muertos.
Datos que además coinciden con la primera y segunda ola de COVID en nuestro país. Son datos del sistema para la monitorización de las defunciones que confirman los datos adelantados por COPE y los que el INE señalaba la pasada semana.
No habrá comisiones de investigación parlamentarias sobre el rey Juan Carlos.
La mesa del Congreso ha vuelto a rechazar el intento de Unidas Podemos y los partidos independentistas. El PSOE lo ha evitado al unir sus votos con Populares y Vox. No habrá investigación al rey emérito ni al funcionamiento de la corona en la actualidad.
Y además, informe COPE, los ciberataques desafían el funcionamiento de nuestra sanidad.
En los últimos meses se han multiplicado los ataques, según ha detectado el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, con hasta 3 incidentes de importancia. Son ataques que envían mails masivos al personal del centro y que cuando se abren cifran el contenido de toda la red. Los ciberdelincuentes piden dinero a cambio de la clave para poder acceder al historial de pacientes o de recetas.
Y mientras se aceleran los trámites para la eutanasia en España, te lo acabamos de contar, más de 60.000 personas mueren cada año en nuestro país sin cuidados paliativos. Hoy en COPE te estamos contando el descenso de ayudas a la maternidad, con una caída superior al 40% en los últimos años. Traducción: España dedica 10 veces más dinero al aborto que a ayudar a las mujeres embarazadas. Sefi García.
Menos de 6 euros al año y solo en 7 de las 17 autonomías. Este es el dato, pero hay más. Si las administraciones españolas dedican 2.800.000 euros a ayudas al nacimiento, para el aborto destinan 36 millones. Son datos de un informe presentado por Red Madre. ¿En qué situación deja esto a mujeres como Karima?
Yo no sabía si me iban a echar de casa, una estudiante que nunca he trabajado y sin pareja.
Red Madre ha detectado además que no hay datos estadísticos sobre mujeres embarazadas o madres. Y si no hay datos, explica Amaya Azcona, no hay políticas.
Sin políticas que ayuden, que no haya un apoyo emocional, psicológico, legal, laboral, a la mujer se le aboca al aborto.
Por eso en España una de cada cinco embarazadas aborta. Según la experiencia de Red Madre, si se las ayuda, 9 de cada 10 siguen adelante, como Karima.
El repunte de la incidencia de momento es ligero en España y los expertos no tienen claro si se debe al puente de la Inmaculada. Lo cierto es que sí. Comparamos los datos de antes y después de este último fin de semana, la situación está empeorando, sobre todo en Baleares y en menor medida en Extremadura, Madrid, Cataluña y Canarias. Por detrás hay un segundo grupo de autonomías que estaban bajando y prácticamente se han frenado. Por último están Asturias, Cantabria, Castilla y León y sobre todo La Rioja, donde el ritmo de contagios sigue siendo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los planes de Navidad pueden cambiar. A 10 días para el 25 de diciembre, por ejemplo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, lo reconocía esta mañana en Herrera en COPE.
Estamos muy preocupados. Es que el virus sigue entre nosotros. Es que la pandemia no hemos acabado con ella.
¿Eso quiere decir que él puede sufrir algún retoque?
Podría sufrir un retoque. Si las cifras van a peor, evidentemente no nos quedará más remedio. Todo es reversible, pero es reversible a mejor y reversible a peor.
Esto en Andalucía. En Galicia, la Xunta va a anunciar esta tarde cuál es su plan para Navidad. Y en la Comunidad Valenciana, por citar otro caso, varias UCI vuelven a estar al borde del colapso. Hoy además en COPE te estamos contando cómo se encuentra el nivel de saturación de otros servicios públicos, no solo los sanitarios. Es conocido el colapso en los últimos meses en las oficinas de empleo. Los cierres, el teletrabajo, la multiplicación de trámites para los ERTE o el ingreso mínimo vital tienen mucho que ver con esa saturación. Y lo mismo ocurre con otros muchos trámites que se han convertido en todo un auténtico laberinto para los usuarios. ¿Sabías, por ejemplo, que solo en este año han fallecido 51.000 personas esperando respuesta de los servicios sociales? Conseguir un reconocimiento de incapacidad o de dependencia se ha convertido en una tarea casi imposible. Susana Moneo.
Solo en el mes de noviembre han fallecido 5.000 personas que esperaban a ser valoradas o a tener alguna prestación ya reconocida, como asistencia domiciliaria, una residencia. Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que recoge datos del Ministerio de Derechos Sociales, hay ahora mismo una lista de espera de 380.000 personas. El tiempo medio para resolver un expediente es de 430 días. Paula tiene 85 años. Hace 7 meses que pidió el grado 3 de dependencia.
Llevan mis hijos presentándome los papeles desde el mes de mayo. Tengo Parkinson, necesito una señora para todo y ya veremos a ver cuándo empieza, cuándo me valoran.
Su vecina murió durante la espera.
La vecina de enfrente mío, que llevaba esperando desde antes que yo. Y resulta que cuando la llamaron ya no existía la mujer.
Las tasas de variación con respecto al año pasado son todas negativas. La asociación asegura que el sistema de dependencia es catastrófico.
Estos son los datos, estas son las cifras. Y hoy en COPE te estamos preguntando si tú eres de los que estás a la espera de que resuelvan algún trámite administrativo. ¿Logras conseguir cita previa? ¿Cuánto tiempo has tardado en resolverlo? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Llevo 3 meses intentando obtener un mapa catastral. Llamo por teléfono, me dicen que lo tengo que solicitar vía internet. Yo no tengo ni idea de cómo se hace eso.
Soy autónomo y llevo desde el mes de marzo intentando una cita en la Seguridad Social para intentar hacer una jubilación activa y que me informen. No dan cita.
Desde julio que interpuse una reclamación en el SEPE para que me regularizasen la prestación a la cual tengo derecho por ERTE, aún a estas fechas no me han contestado nada.
donde estamos contando cómo se sigue administrando la vacuna en el Reino Unido, la vacuna de la compañía norteamericana Pfizer. También en Estados Unidos han comenzado esta semana a suministrar las primeras dosis, y aquí en España, en el conjunto de Europa, estamos pendientes de un organismo que es la Agencia Europea del Medicamento. Ya sabes que tenían una fecha marcada en rojo en el calendario para dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Es el 29 de diciembre. Mantienen esa fecha, sí, por si necesitan reunirse de nuevo, pero adelantan el encuentro para el 21 de diciembre. Así que ese día, el 21 de diciembre, se podría dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer en Europa. Y sería cuestión de días la llegada a todos los países, incluido a España, para suministrar las primeras dosis. Esa es noticia de última hora. La Agencia Europea del Medicamento adelanta el 21 de diciembre, el próximo lunes, la aprobación de la vacuna de Pfizer. Estamos pendientes todos, es la puerta a la esperanza. La crisis sanitaria se traduce también en una crisis económica, y uno de los colectivos más golpeados es el de la hostelería. Los hosteleros no dejan de hacer cálculos, y el último eleva hasta los 100.000 los negocios entre bares y restaurantes que pueden acabar 2020 cerrados. Supone el 30% de todo el sector. Esto afectaría a casi 1,5 millones de trabajadores, de manera total o parcial.
Con un sentimiento de que dices, vamos a abrir unos días, vamos a volver a cerrar, y es muy complicado. Es muy complicado porque al final tú lo pasas mal, tu plantilla lo pasa mal, los ERTEs no llegan, la gente no cobra, estamos 12 en plantilla.
El que habla es Diego, tiene un bar en Zaragoza y hoy ha podido abrir el interior de su establecimiento. Contaba a COPE que teme por sus empleados, camareros, por ejemplo, que pueden ser los más perjudicados, y finalmente hay una subida del salario mínimo por encima de los 1.100 euros. ¿Por qué? Porque los salarios del turismo y la hostelería son de los más bajos, y si se obliga a los empresarios a subirlos, muchos de ellos no van a poder hacer frente al aumento en este contexto de crisis económica. Con todo, sin escuchar a los especialistas, el gobierno afronta esta decisión como un asunto político y no económico. La subida del salario mínimo interprofesional, además, enfrenta a varios ministros de PSOE y Podemos, y se suma a la larga lista de desencuentros dentro del gobierno. Hoy se ha vuelto a evidenciar dentro del Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, las discrepancias en el seno de la coalición se extienden ya de lleno al llamado escudo social. A destacar, tú lo decías, la mencionada subida del salario mínimo interprofesional. También existen diferencias por el retraso del decreto antidesahucios o la prohibición de cortes de luz, agua y gas a familias vulnerables, aunque en este último punto el acuerdo se antoja ya allanado en puertas de la Navidad. Sea como fuere, tampoco está ayudando a la cohabitación el borrador de Escrivá, que contempla aumentar a 35 años el periodo para calcular la pensión y que rechaza el socio minoritario. Con este clima, María Jesús Montero ha eludido los paños calientes y llama a la prudencia en el gasto.
Que nos encontramos en un momento, en una situación en la que el contexto de la pandemia sanitaria ha provocado una crisis económica. Por tanto, hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas.
Ministros de la ala socialista reconocen su enfado por el desgaste que a sus ojos suponen estos pulsos. El Consejo de Ministros se ha dado hoy luz verde a un anteproyecto de ley que propone que parte de los costes de las renovables del recibo de la luz los asuman las energéticas.
Y nos estamos asomando hoy también a la España rural y a uno de los elementos que le dan vida, sus farmacias. Muchas veces las 2.128 farmacias que hay en municipios de menos de 1.000 habitantes hacen de centro de salud. Y no digamos ya en estos tiempos de pandemia, Carmela Ballén.
En la localidad aragonesa de Jaulín viven 250 vecinos y la farmacia es uno de los puntos neurálgicos del pueblo.
Mercedes, pase por abajo, que se la doy por aquí.
Hasta luego, Mercedes.
Patricia Molinas, la farmacéutica, tiene 27 años y la infección de 40 ancianos del centro de mayores en la primera ola ha sido una de las peores experiencias de su vida.
Tenía mascarillas porque me las habían pedido una vez de una granja, con no sé si 40 o 50 mascarillas, y les pude dar todas las que tuve.
En Valdeavellano de Tera fue la segunda ola la que golpeó con fuerza. De un caso en el bar de este pueblo de Castilla y León, a contagiarse casi la mitad del pueblo, con el resto en cuarentena preventiva.
Y a la hora de comer, normalmente, les llamaba y les iba diciendo,
Ya voy para ahí, estaros pendientes, y les iba dejando a todos la medicación.
Su trabajo, según explica Copelisa, es muy vocacional y el trato en una farmacia rural mucho más cercano y hay más tiempo. La mayoría de sus vecinos son personas mayores que necesitan varias medicinas y por lo general nos dicen autónomas.
Y cuando cierra una farmacia rural, ese pueblo se apaga sin duda un poquito más. Lo que necesitas saber ahora de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad.
Anda, qué bien. Qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour, hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.